La estrategia del día es traída para ti por grumbetlinea.com.
Muy buenos días. Hablamos mucho de las empresas de autos eléctricos, pero en México, ¿cómo va la tendencia? México ya presentó la demanda contra Ecuador. ¿De qué trata? En Europa también se aguantan un poco más a los recortes. Y cerramos la semana con un par de noticias en torno a Rappi, Avi y Lime. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Los autos eléctricos en México, ¿cómo va la tendencia? Al alza. Así lo indican los datos del INEGI en torno a la venta de autos híbridos y eléctricos en el país en lo que va de 2024. Esto es importante por el comportamiento que sabemos este mercado está teniendo alrededor del mundo. Hay una desaceleración global en su comercialización y los retos que están teniendo las empresas más protagonistas como Tesla y la china BYD para cumplir con sus números. En México esto aún no permea, pero pudiera ser un aviso de que quizá venga un avance más moderado hacia adelante. De acuerdo con este reporte que presenta Italia López para Bloomberg Línea y la estrategia del día. En enero se comercializaron 7,442 unidades de este tipo, lo que significó un incremento del 74.6% respecto al año anterior. Interesante porcentaje. Los autos híbridos y eléctricos vienen de un 2023 récord. Más interesante aún porque el dato que reporta el INEGI actualmente no incluye información de marcas como Tesla, BYD o SEV, por lo que la cifra real sería superior a las oficiales. Algunas razones detrás del crecimiento son la recuperación de los problemas en las cadenas de suministro que provocaron rezago en el sector tras la pandemia, así como el incremento en la oferta de híbridos y eléctricos que han llegado al mercado mexicano. Es la lectura que da Luis Brizuela, director comercial de JTO Dynamics, una firma de investigación de mercado automotriz. También dice que hay otro efecto importante, que es la oferta comercial, es decir, la creatividad que han puesto las marcas para poder ofrecer incentivos atractivos para el público en general, como planes de financiamiento agresivos a tasas bajas, 0% de comisión u otro tipo de bonificaciones. Ahora, aunque la venta de híbridos y eléctricos comenzó en terreno positivo, Brizuela hace esta advertencia que podría avanzar a un menor ritmo este año en línea con las tendencias globales que apuntan a una transición más lenta a la electrificación. Vamos a escuchar lo que dice.
Va a seguir creciendo. No creo que sea al nivel de la expectativa que se tenía. Yo creo que el reflejo de lo que está pasando a nivel global es algo que vamos a empezar a ver reflejado acá. Y muy probablemente, sobre todo los importadores, ¿no? Aquellos que son importadores que traen vehículos aquí a México con electrificación, puede ser que se empiecen a frenar y entonces traigan menos de lo que debieran. ¿Por qué? Por esta misma tendencia que existe a nivel global.
Señaló también que las autoridades parecen estar dejando a la iniciativa privada las inversiones para construir una red de carga que podría detonar un volumen más grande de electrificación en México. No pierdan de vista esto.
América Latina.
México ya presentó ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud para suspender a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como parte de las peticiones que conforman la demanda contra la irrupción de fuerzas policiales a su embajada en Quito. La solicitud, sin embargo, está condicionando esta suspensión de Ecuador al ofrecimiento de una disculpa pública a México. Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, dijo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que lo que buscan es hacer a Ecuador responsable de la violación de la embajada y de ataques a sus diplomáticos, y en paralelo crear un precedente, es decir, que el procedimiento pretende que en el futuro cualquier otro estado que ejecute actos como los que realizó Ecuador sea expulsado de la ONU a partir de una determinación de la Corte Internacional, evitando el veto del Consejo de Seguridad. Luego, el presidente López Obrador, desde su templete en Palacio Nacional, dijo que era momento para que México establezca un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer y reforzar el derecho internacional. Tomen apunte de que esta no sería la única acción que va a tomar México. La estrategia legal del país también considera abordar el tema de la violación al asilo en el espacio interamericano y estudia la posibilidad de ejercer un procedimiento de tipo penal. Luego Bárcena dijo que Ecuador y su población tendrán que definir cuál es el futuro político de su presidente Daniel Noboa internamente. Y ahora, ¿qué va a pasar con el acuerdo comercial que estaban negociando México y Ecuador? Hoy, ni hablar del tema. Bárcena confirmó que las relaciones comerciales quedan también suspendidas.
Esto es el dato del día.
En asuntos de tasas de interés, el Banco Central Europeo, a cargo de Christine Lagarde, aún no se deja seducir por los recortes. Decidió mantener las tasas de interés por quinta ocasión consecutiva en 4%, que es un nivel más alto en el que se le ha visto desde 1999, cuando se lanzó el euro. La apuesta del mercado es que el primer recorte venga en la decisión de junio. La inflación en la eurozona sí ha venido reduciéndose desde febrero. Al cierre de marzo se ubica en 2.4% y muy cerca ya del objetivo del Banco Central, que es 2%. Lo que dicen es que una vez que se asegure esa convergencia, entonces el BCE consideraría apropiado reducir la política monetaria restrictiva.
Acciones y reacciones.
La empresa que genera expectativas sobre cuándo desfilará en la pasarela de OPIS es la colombiana Rappi, una de las startups más valiosas de América Latina. Acaba de contratar a su primer CFO o director financiero para tener lista a la compañía en caso de ser necesario. Se trata de Tiago Acevedo, en la que es su primera entrevista desde que asumió el cargo. Le dice a Bloomberg News que lo primordial es tener a Rappi listo para esa OPI en el momento en que tenga sentido. Agrega entonces que no hay prisa por salir a bolsa, ya que actualmente hoy son muy estables en cuanto a proyecciones de generación de flujo de caja. Por ahora está concentrado en la estructura corporativa de Rappi para una eventual salida a bolsa, aunque la compañía no ha fijado un cronograma. Si todo sale bien, la OPI se producirá en el futuro, así lo afirma. Bueno, algo muy distinto a lo que presumía SoftBank, uno de sus mayores inversionistas, el año pasado, cuando dijo que decía que podría salir Rappi a bolsa a finales del 2023 o principios del 2024, si los mercados se estabilizaban. Pues esto ya no ocurrió porque ya estamos más pegados hacia el segundo semestre del año. Parece que fue ayer cuando escuchábamos por primera vez la palabra Rappi y lo que significaban sus servicios. Hoy todos ya más que acostumbrados, pero no solo por la entrega de alimentos y comida, sino porque se ha expandido a la oferta de paquetes de viaje hasta las tarjetas de crédito. Rappi nació en 2015 y a casi 10 años de su puesta en operación, apenas en 2023 alcanzó el punto de equilibrio. Hoy Rappi genera alrededor de $800 millones de ingresos netos al año y tiene unos 4.000 empleados. En 2021, según el último dato disponible, la empresa valía alrededor de $5.250 millones. Guarden este valor para cuando suceda la OPI, a ver si es más o si es menos. Hoy la empresa se sigue expandiendo y ha invertido sobre todo en México, que es su mercado más grande, y luego Brasil tras la adquisición de un competidor. ¿Y por qué decimos que su salida a bolsa genera expectativa? Bueno, considerando el declive de ofertas públicas por parte de empresas tecnológicas en el último par de años, que ha venido mostrando recuperación, la OPI de una empresa tan taquillera como Rappi vendría a inyectar mayor certidumbre. También hay otras salidas que se han dado últimamente, como Ibotta, respaldada por Walmart, la plataforma de redes sociales Reddit y la startup de seguridad de datos Rubrik, respaldada por Microsoft.
El último sorbo.
Y ya que andamos en los lares de las startups, o ni tan startups, porque ya son empresas más consolidadas, hablemos de otra colombiana, Avi, la segunda más importante en aquel país después de Rappi. En 2022 se convirtió en el primer unicornio PropTech del mercado latinoamericano. Entiéndase PropTech como tecnología de propiedades o en el mercado inmobiliario. Sus algoritmos prometen desde su creación en 2019 el simplificar el proceso de compraventa y financiamiento de vivienda. Al igual que Rappi, esta empresa colombiana también ve en México a su mercado joya. Quieren convertirse en el mayor comprador de vivienda usada del país. Hace unos años compraron Tucantón y Propiedades.com. ¿Quién no ha buscado casa por ahí? Bueno, ahora ya saben a quién le pertenece hoy en día. Todo este preludio para comentarles que Avi acaba de recibir $30 millones en financiamiento por parte del brazo financiero del Banco Mundial, que es el IFC, o Corporación Financiera Internacional. Avi precisamente utilizará este dinero para seguirse expandiendo en México, pero también en Colombia. Para el IFC del Banco Mundial, esto también es algo interesante. Es un hito por ser la primera vez que le prestan dinero a una empresa de este tipo. También lo consiguieron junto a la firma de capital privado Victory Park Capital Advisors. Y bueno, así como Rappi dice que por ahora se la lleva con calma para salir a bolsa porque tienen el efectivo suficiente, de este lado, Avi demuestra una vez más que la bolsa no es opción, sino que lo sigue siendo la vía del endeudamiento con bancos o entidades financieras como el IFC. Y cambiando radicalmente de comportamiento, compañía. Ahora hablemos de Lime. ¿Se acuerdan de Lime? Esta empresa que ofrecía una red de bicicletas y scooters eléctricos para andar por todos lados en la Ciudad de México y que desapareció del mapa durante la pandemia de COVID-19. Bueno, ya ha pasado este episodio del que ya nadie quiere hablar. Lime ahora quiere volver a México, también a Grecia, por cierto. Entonces, esta empresa está explorando nuevas líneas de negocio, como acuerdos publicitarios y un nuevo tipo de vehículo para su flota compartida. También planea invertir más de $55 millones este año para expandir esa flota global y agregará más de 30,000 bicicletas nuevas en América del Norte, Europa y Australia. Y al mismo tiempo va a reemplazar las antiguas. Así lo dijo el director ejecutivo Wayne Ting en una entrevista con Bloomberg News. Lime con más jugo que nunca para impulsar ese negocio. Ya es viernes, no porque no disfrutemos el resto de la semana. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la estrategia del día. También lo electoral, pero ya saben que siempre desde una perspectiva económica. Tampoco dejen de escuchar los episodios especiales de Voces de la Bancaria, ahora que ya la convención bancaria es la próxima semana. No olviden votar por su episodio favorito de la semana. Estamos en ex Twitter, @laestrategiaMX, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube los episodios completos en video. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.